El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescucha, están todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta, un programa en español. Esta vez tenemos programas primeramente noticias, después de las noticias tenemos programa comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos El Enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del Enfoque tenemos programa La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescucha, estos son los programas de esta vez. Que siga sintonizando con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Vicepresidente Yusuf Kalla ha fomentado el desarrollo de un sistema educativo moderno para satisfacer las demandas futuras. Portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Arman Atanasir, dijo que el gobierno va a rechazar la decisión del Tribunal Popular Internacional sobre crímenes contra la humanidad en 1965 en Indonesia. Ministro Koordinador de la Política Legal y Asuntos de Seguridad Luhut Panjaitan dijo que el gobierno tiene su propio sistema legal para resolver la matanza del año 1965. Los esfuerzos para acabar con red terrorista fuera del Mujahidin de Indonesia del Este continúa siendo llevado a cabo por la policía en la estela del éxito del grupo de trabajo Tinombala en matar líder terrorista Santoso alias Abu Barda. El número de llegadas de turistas belgas a Indonesia desde un año a otro están aumentando. Estas son las noticias en detalle. El vicepresidente Yusuf Kalla ha fomentado el desarrollo de un sistema educativo moderno para satisfacer las demandas futuras. El vicepresidente declaró en Pamagong, distrito de Sumbawa, provincia de Nusa Tenggara del Oeste, que de igual importancia es la necesidad de fortalecer el sistema de educación con el conocimiento tecnológico para hacer frente a los desafíos globales. El vicepresidente Yusuf Kalla hizo una visita a Pamagong, que se encuentra a 35 kilómetros de la ciudad de Sumbawa Besar, para inaugurar la ceremonia de inicio de la construcción de un complejo de viviendas para personal docente de la moderna internado islámico llamado Bait Kalla. El nombre de internado islámico moderno se deriva de Imam Ismail Dia Malela, que nació en Goa, Sulawesi del Sur, y luego se trasladó a Pamagong, Sumbawa, para difundir los valores del Islam. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Arman Atanasir, dijo que el gobierno va a rechazar la decisión del Tribunal Popular Internacional sobre crímenes contra la humanidad en 1965 en Indonesia, o IPT 1965, que decidió que Indonesia ha demostrado ser culpable de cometer genocidio. Nasir dijo que Tribunal Internacional sobre Crímenes contra la Humanidad en 1965 y sus actividades no tiene un mandato legítimo. Nasir afirmó que el Tribunal popular internacional de 1965 y sus acontecimientos 1965 y sus actividades no están de acuerdo con el mecanismo de la legislación vigente y el proceso nacional en curso. Nasir afirmó que el Tribunal Internacional sobre 1965 no es más que una forma de libertad de palabra y expresión. El Tribunal Internacional instó al gobierno de Indonesia para que extendiera una disculpa a las víctimas de la matanza de 1965 y sus familias. La decisión también instó al gobierno a que iniciara una investigación completa hacia el incidente. Además, el Tribunal Internacional también instó al gobierno a que proporcionara una compensación para las víctimas que sobreviven. Ministro Coordinador de la Política Legal y Asuntos de Seguridad, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que el gobierno tiene su propio sistema legal para resolver la matanza del año 1965. Luhut afirmó que los tribunales internacionales no tienen autoridad para hacer frente a los incidentes ocurridos en Indonesia en 1965. Luhut instó fuertemente al Tribunal Internacional a que no se entrometa en los asuntos internos de Indonesia y expresó su firme rechazo a la recomendación del Tribunal Popular Internacional. Más temprano, el Tribunal Popular Internacional emitió una recomendación diciendo que el gobierno de Indonesia debe asumir la responsabilidad de más de 10 crímenes contra la humanidad, incluyendo la matanza del año 1965. Por lo tanto, el Tribunal Popular Internacional instó al gobierno de Indonesia para extender una disculpa a las víctimas de la matanza del año 1965 y sus familias. Los esfuerzos para acabar con red terrorista fuera del Mujahidin de Indonesia del Este continúan siendo llevados a cabo por la policía en la estela del éxito del grupo de trabajo Tinombala en matar al líder terrorista Santoso alias Abu Barda. Jefe de División de Relaciones Públicas de la Policía, Boy Rafli Amar, dijo en la sede de policía en Jakarta que hay algunos hombres de Santoso, tales como grupo liderado por Arif Hidayat en Bekasi, grupo liderado por Nuh Rohman. Además, hay algunos nuevos sospechosos del terrorismo que continuarán siendo monitoreados. Según la policía, Arif fue el encargado de coordinar y facilitar a los indonesios que quieren unirse a ISIS en la guerra civil de Siria, considerando que Nuh Rohman fue el atacante suicida en el compuesto de policía de Surakarta el 5 de julio del año 2016. El número de llegadas de turistas belgas a Indonesia desde un año a otro están aumentando. Esto fue revelado por el embajador del Reino de Bélgica a Indonesia, Patrick Herman, en una entrevista exclusiva con Servicio Mundial de la Radio República Indonesia en la embajada en Jakarta el martes. Patrick Herman explicó que la belleza natural y cultural es el principal atractivo para los turistas belgas para visitar Indonesia. La isla de Bali y el templo de Borobudur son dos destinos turísticos en Indonesia que han sido bien conocidos en Bélgica y se convierten en los principales destinos de turistas de Bélgica a visitar Indonesia. Sin embargo, Patrick Herman también explicó sobre el surgimiento de nueva tendencia en la llegada de turistas belgas a Indonesia. Él dijo que los turistas belgas que llegan a Indonesia comienzan a visitar otros destinos turísticos como Yogyakarta, Lombok, Nusa Tenggara Oriental, la isla de Sulawesi y muchos otros destinos fuera de los principales destinos de Indonesia. Los turistas hacen la isla de Bali como destino principal antes de la visita adicional a otros destinos turísticos en Indonesia. Estimado sore escucha, así fueron las noticias.
La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, de nuevo presenta el concurso internacional de 2016 de La Voz de Indonesia. Indonesia es un país maravilloso, el archipiélago más grande del mundo, el lugar donde se pueden encontrar muchas cosas increíbles. Un hermoso país con diversas bellezas de la naturaleza y de la cultura. En combinación con su gente amable, queda la impresión inolvidable. ¿Sueña usted con visitar Indonesia? Haga su sueño en realidad, participando en el concurso internacional de La Voz de Indonesia de 2016. y usted puede ser el afortunado para visitar la encantadora Indonesia de forma gratuita. Responda a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la capital de Indonesia? ¿Cuál es su programa favorito? Y diga en breve, ¿qué sabe usted acerca de la voz de Indonesia? Envíe su respuesta junto con sus datos, número del pasaporte y la fecha de caducidad o validez del pasaporte antes del 1 de agosto de 2016 a nuestra dirección de correo electrónico voiqiz2016@gmail.com. Hasta la vista en Indonesia.
Estimados, escucha ahora el comentario. Esta vez se trata del tema Donald Trump se convirtió oficialmente en el candidato a presidente del Partido Republicano de Estados Unidos. Los republicanos de Estados Unidos fijó finalmente que Donald Trump se convirtió en un candidato presidencial para disputar en próxima elección general en noviembre. Donald John Trump, un hombre de negocios rico que ya tiene 70 años de edad, competirá por ganar los corazones de la gente de Estados Unidos contra la candidata demócrata Hillary Clinton. La determinación de Trump como candidato presidencial en la convención republicana se produjo en la ciudad de Cleveland, Ohio, la semana pasada. En la convención aún había esfuerzos para fallar la candidatura de Trump, entre ellos miembro republicano de la familia de George Bush. Donald Trump, quien inició su candidatura con una declaración polémica, finalmente se paseó a representar al Partido Republicano. Una de las controversias lanzadas por Trump en junio pasado fue que iba a prohibir a los musulmanes de otros países a entrar a los Estados Unidos con el fin de prevenir el terror en el país. Francamente, Trump también puso la población inmigrante en la ira. Trump acusó a los inmigrantes de México como una causa de la propagación del abuso de drogas. Hasta el final de la campaña, Trump estaba diciendo la corrección. Trump corrigió su expresión antimusulmán, diciendo que solo hará que la política de inspección estricta para los musulmanes de determinados países en los cuales hayan muchos terroristas cuando entran en los Estados Unidos. En la entrevista con Daily Mail, Donald Trump no dijo cuáles son los países que se refería. Trump ha estado manipulando deliberadamente la controversia a través de los medios de comunicación para hacerse famoso. Desde el comienzo, Donald John Trump vende controversia y provocación mediante la utilización de la ira que actualmente está infectando la confianza entre el pueblo de los Estados Unidos debido al estancamiento del crecimiento económico en los últimos 3 años de la administración de Obama. Los analistas y la comunicación política se dice que las declaraciones de Trump, que parecían extremas incluso para un estándar de círculos de extrema derecha en el país. Trump ha desarrollado su trayectoria política en su nominación para ser presidente de los Estados Unidos del Partido Republicano con asombrosa. Los observadores políticos en los Estados Unidos inicialmente predijeron que Trump, que tiene 70 años de edad, simplemente se convertiría en animador, además de figuras de gran alcance como Jeb Bush, Ted Cruz y Marco Rubio. Es finalmente la elección presidencial estadounidense en noviembre. ¿Trump puede ganar a Hillary Clinton, el Partido Demócrata? Todavía estamos esperando el momento. Bueno, estimados, se escucha, así fue el comentario de esta vez.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Estimados radio escuchas, ustedes vuelven de encontrarse con nosotros desde la Radio República de Indonesia RRI del Servicio Mundial La Voz de Indonesia en Jakarta en el programa de Hoy en la Historia. Comenzamos con la fecha del 22 de julio de 1915 en la que se estalló la Guerra de Isonzo. El 22 de julio de 1915 estalló la Guerra de Isonzo entre las tropas italianas contra las tropas austriacas. Esta guerra sucedió a lo largo del río de Isonzo en el este de Italia, que ahora es parte de Eslovenia. La Guerra de Isonzo es parte de la Primera Guerra Mundial. En esta guerra, Italia era parte de las fuerzas aliadas, mientras que Austria se alió con Alemania. La Guerra de Isonzo consta de varias etapas. La Guerra de Isonzo comenzó el 22 de julio de 1915, terminó en agosto del mismo año. La Guerra de Isonzo cesó enteramente en noviembre de 1917 con la derrota de Italia, matando a cientos de miles de soldados que eran en su mayoría del italiano. Nos cambiamos a la fecha de 22 de julio de 1917. Adam Malik, el ex tercer vicepresidente, nació. Adam Malik Batubara, que nació en Pematang Siantar, Sumatra del Norte, el 22 de julio de 1917, es un ex ministro de Indonesia en algunos departamentos, entre otros como el canciller. También fue el tercer vicepresidente de Indonesia. Adam Malik fue decidido como uno de los héroes nacionales de Indonesia el 6 de noviembre de 1998 por decreto presidencial número 107-7-1998. Su carrera comenzó como periodista y líder del movimiento nacionalista, en el cual lo hizo de manera autodidacta. En la era colonial japonesa, Adam Malik era guerrillero activo en los movimientos de jóvenes luchando por la independencia. La carrera de Adam Malik en el mundo internacional se forma cuando fue nombrado como el embajador extraordinario y plenipotenciario para la Unión Soviética y Polonia. En 1962 se convirtió en el presidente de la delegación de la República de Indonesia para las negociaciones de Indonesia con los Países Bajos sobre la región de Irian Occidental en Washington DC, Estados Unidos, que a su vez esa reunión produjo la preliminar aprobación para Irian Occidental. En 1966 su carrera fue más gloriosa cuando se desempeñó como segundo viceprimer ministro y el ministro de Asuntos Exteriores de la República de Indonesia en el gabinete de Dwi Korra II. Habiéndose dedicado a la nación y el país, Adam Malik murió en Bandung el 5 de septiembre de 1984 debido a un cáncer de hígado. Terminamos con la fecha del 22 de julio de 1998. Chokro Pranolo, el gobernador de Yakarta del periodo 1977 hasta 1982, murió. El teniente general Chokro Pranolo es el ex gobernador de DKI Yakarta y una de las figuras militares en la historia de la lucha de Indonesia. se convirtió en la guardia personal del comandante de Sudirman durante el periodo de la Revolución Nacional de Indonesia en contra de la ocupación holandesa. Él ayudó a pasar a Sudirman de los ataques mortales de los soldados holandeses que intentaron en repetidas ocasiones la tentativa de asesinato contra Sudirman. Durante el periodo de la ocupación japonesa en las Indias Holandesas, Chokro Pranolo se unió al Ejército de Defensa Nacional, o PETA, su sigla en Indonesia, en Bogor, Java Occidental, donde recibió el entrenamiento militar básico del ejército japonés. En 1963, Chokro Pranolo desempeñó como jefe de la unidad en el contingente de Garuda 11 de las Fuerzas de Paz de la ONU en el Congo, África, con el grado de coronel. Luego se convirtió en un asistente de inteligencia que está involucrado en las negociaciones entre Indonesia, Singapur y Malasia en el final de la confrontación Indonesia-Malasia en 1963-1966. Chokro Pranolo finalmente terminó su carrera militar cuando se retiró con el rango de teniente general en 1977. Luego se desempeñó como gobernador de Yakarta para el periodo 1967 hasta 1982. En el 22 de julio de 1998, Chokro Pranolo murió a causa de una enfermedad. Estimados radioescuchas, así fue el programa de hoy en la historia de la Radio República de Indonesia RRI del Servicio Mundial La Voz de Indonesia en Yakarta.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados radioescuchas, ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en programa del Enfoque. El tema del Enfoque hoy es el fin del fugitivo terrorista Santoso. Manténganse en sintonía en el sitio de web de www.voy.co.it. Estimados radioescuchas, el fugitivo del grupo de Mujahidin Timón del Este de Indonesia, Santoso, alias Abu Warda, termina. El hombre más buscado en Indonesia murió en un tiroteo con la fuerza de tarea de Tinombala en las montañas Tambaranu, Palu, Sulawesi Central, el lunes 18 de julio de 2016. En la emboscada murieron dos personas y otras tres personas, que constan de dos mujeres y un hombre. Los hombres escaparon. En el lugar de la emboscada también encontró una pistola tipo M16. El jefe de la Policía Nacional de Indonesia, general Tito Karnavian, aseguró: uno de los dos presuntos terroristas que murió es Santoso, alias Abu Warda. El aseguramiento se obtuvo a partir del proceso de identificación mediante el cotejo de huellas dactilares. Tito Karnavian, en la oficina presidencial en Yakarta, explicó el martes que, además del base del cotejo de huellas dactilares, el aseguramiento también se obtiene de la identificación a través de la introducción de los signos físicos de la familia y de los amigos cercanos. El resultado es igual que el cadáver fue Santoso. Mientras tanto, un cuerpo más se comprobó, llamado Mukhtar, que es también el hombre de Santoso. El presidente Joko Widodo dio el reconocimiento a la Policía y el Ejército Nacional de Indonesia, TNI, su sigla en Indonesia, ya que lograron disparar a muerto a Santoso. Sin embargo, el presidente Joko Widodo pidió la búsqueda a los restos de las bandas armadas que queda por hacer. El personal especial del presidente en el campo de la comunicación, Johan Budi, dijo en un comunicado escrito el martes que el presidente recordó a permanecer alerta a la posibilidad y la amenaza del terrorismo. Según Johan Budi, el presidente Joko Widodo también pidió que el TNI y la policía no floje y debilite. Las precauciones deben ser actualizadas y las ampliadas para mantener a la nación y al país de la acción y la amenaza del terrorismo. El presidente de la Comisión 3 de la Cámara de Representantes, Bambang Susatyo, dijo que la muerte del líder mujahidin del este de Indonesia, Santoso, en la operación de Tinombala, demostró la consistencia de Indonesia para eliminar la red terrorista en el país. Bambang Susatyo en Jakarta el martes dio el más reconocimiento al grupo de tarea de Tinombala, el conjunto militar y de la Policía Nacional, debido a que el TNI y policía día anoche cazaron a Santoso y a otros miembros de Mujahidin del Este de Indonesia en Poso, Sulawesi Central. Mientras tanto, el comandante de TNI, el general Gatot Nurmantio, afirmó que los actos de terrorismo cometidos por el grupo terrorista no es un delincuente común, sino un crimen del Estado. Gatot Nurmantio, cuando vio el cuerpo de Santoso y Mukhtar en el Hospital General Bayangkara, Palu, el miércoles, dijo que había acordado con el jefe de la Policía de Indonesia, el general de la Policía Tito Karnavian, para continuar y fortalecer las operaciones de Tinombala en Poso, Sulawesi Central. Una de las formas del fortalecimiento es llevar a cabo una operación territorial para mejorar el nivel de vida de la sociedad en los alrededores de la zona de las operaciones de Tinombala. Esta operación se llevará a cabo en colaboración con el gobierno de la provincia de Sulawesi Central y otros organismos relacionados. En esa ocasión, el comandante del TNI apreció el rendimiento de la operación militar policial conjunta del grupo de tarea de Tinombala en detener la red de lo grupo armado radical de Santoso. Para ese logro se ha comprometido a proporcionar el avance excepcional a los soldados en el grupo de trabajo de Tinombala que detuvo la red del grupo radical de Santoso. Estimados radioescuchas, así fue el programa del enfoque desde la Radio República de Indonesia RRI del Servicio Mundial La Voz de Indonesia en Jakarta. Hasta luego. Adiós.
La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, de nuevo presenta el concurso internacional de 2016 de La Voz de Indonesia. Indonesia es un país maravilloso, el archipiélago más grande del mundo, el lugar donde se pueden encontrar muchas cosas increíbles. Un hermoso país con diversas bellezas de la naturaleza y de la cultura. En combinación con su gente amable, queda la impresión inolvidable. ¿Sueña usted con visitar Indonesia? Haga su sueño en realidad, participando en el concurso internacional de La Voz de Indonesia de 2016. Y usted puede ser el afortunado para visitar la encantadora Indonesia de forma gratuita. Responda a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la capital de Indonesia? ¿Cuál es su programa favorito? Y diga en breve, ¿qué sabe usted acerca de la voz de Indonesia? Envíe su respuesta junto con sus datos, número del pasaporte y la fecha de caducidad o validez del pasaporte antes del 1 de agosto de 2016 a nuestra dirección de correo electrónico voiqiz2016@gmail.com. Hasta la vista en Indonesia.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, La Voz Indonesia ahora presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En nuestra edición de hoy nos vamos a viajar a la provincia de Java Oriental para disfrutar gastronomía típica de Kupang. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, Surabaya, ciudad capital de la provincia de Java Oriental, está conocida por su distintiva gastronomía, como lontong kupang. Lontong es un pastel de arroz cocinado en hojas de plátano, mientras kupang es una especie de mejillón de río a las otras que viven en colonias en el lado salado. El tamaño es pequeño. El nombre latino de kupang es conchas blancas o corbula faba. Estimados oyentes, kupang es muy sabroso y delicioso. Por lo tanto, rara vez se incluye en el menú de restaurante. Esto se debe a que por lo general kupang solo se vende en puestos de venta en la parada de la calle lateral. En otras palabras, lontong kupang está más conocido como el plato de la gente común. Kupang por lo general se sirve generalmente con un poco de lento, yuca rallada mezclada con manitolo, coco rallado y especias, tales como ajo, cilantro, sal y azúcar. También se combinan con brochetas de vieira. Estimados oyentes, en la ciudad Surabaya, lontong kupang con un pastel de arroz se encuentra sobre todo en la playa Kenjeran. Se sirve con un condimento especial llamado petis, que es una especie de pasta de camarones. Después, la mezcla se diluye mediante la adición de un poco de salsa de mejillones guiso. Luego, añadió con almejas saté y pasta de chile y también una pizca de cebolla frita. Estimados oyentes, como el camarón, muchas personas se sienten preocupados por alergias de mejillones que comen. Sin embargo, todavía hay muchos que no quieren perderse esta gastronomía única de la provincia de Java Oriental, especialmente al visitar la ciudad Surabaya. ¿Por qué creen que hay un antídoto de tales alergias que es el agua de coco? El agua de coco joven no es solo como una Gitaset, sino también cree que sirve como antídoto para veneno contenido en kupang. El precio de lontong kupang es bastante barato, 5.000 rupias a 10.000 rupias, si añadido con satay de almeja. En cuanto al coco helado servido, es 10.000 rupias. Pero si lo que desea es un vaso de agua de coco solamente, que acaba de pagar 3.000 solamente. Estimados oyentes, así fue la belleza de Indonesia con un viaje a la provincia de Java Oriental para disfrutar de lontong kupang. Y hasta el próximo encuentro con la belleza de Indonesia con otro tema interesante.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales, tanto tradicionales como modernas. En nuestro Mundo Musical de hoy, esta vez les presentamos un cantante de la música dangdut. Se llama Irfan Mansur. Comenzamos nuestro encuentro con una canción titulada Grimis o Llovizna por Irfan Mansur.
Tak pejam engkau selalu terbayang. Namun hujan jadi penghalang. Hatiku tuk menyiksa dirimu dalam penantian. Oh, bukan pula maksud hati untuk mengkhianati cintaku yang suci. Ku tahu dirimu sayang mengharapku datang. Cintaku hanya padamu, duhai kekasihku. Rintik-rintik hujan gerimis membasahi tubuhku. Dingin-dingin aku pun dingin. Hati rindu, mata tak pejam, engkau selalu terbayang. Namun hujan jadi penghalang.
Queridos entes, Irfan Mansur nació en la ciudad de Yakarta el 30 de noviembre de 1974. Además de cantar, Irfan también compone canciones. Irfan, que heredó la voz melódica de su padre, Mansur S., se considera como cantante joven con talento. Y con frecuencia aparece en la televisión, incluyendo apareció en el evento de Celeb Dangdut junto con Natalie Sarah. A través de las canciones interpretadas por la cantante joven Emilia, Irfan lanzó su álbum debut exitoso, titulado Cepetan Dong o Te Das Prisa. El cantante Irfan dijo que estaba muy satisfecho con la cooperación con Emilia. Mientras tanto, Emilia indicó que este primer disco es el comienzo de su carrera en la industria musical de la música dangdut. En realidad, primero era un cantante de pop. Ahora vamos a escuchar una canción de Irfan Mansur titulada Kemana Dimana o A Dónde De Dónde.
Thank you. tiada kabar berita semenjak kau tinggalkan aku, sehingga aku merana menanggung rindu selalu. Betapa
Estimados oyentes, además de las canciones de dangdut, Irfan también trajo la música de pop. Según Irfan, como sabemos, el propietario del álbum Bukan Sandiwara o No es Drama, Irfan Mansur elige temporalmente las actividades en el concierto en lugar de generar un nuevo álbum. Por lo tanto, Irfan no trabajó para lanzar un nuevo disco. Y antes de terminar nuestro mundo musical de hoy, escucharemos dos canciones de Irfan Mansur con títulos Sampai Hati o Te Atreves y Sayang Mi Querida. Queridos oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia.
sayang kepadamu. Sayang, ku sayang kepadamu dengan setulus hati, dengan setulus hati. Sayang, ku sayang kepadamu.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.